Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje por CRC89.1 Radio.
Buenas tardes, otro martes aquí con ustedes, quienes habla Fernando Zumbado con Ana Virginia Calzada. Y hoy tenemos a doña Gloria Navas, quien es vicepresidenta del Congreso y preside una de las comisiones más importantes en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en el país, que tiene que ver con la seguridad. Y nos pareció importante, ya que se celebró la semana pasada el Día Internacional de la Mujer, resaltar ese aspecto también, el papel de la mujer dentro de la sociedad. Y entonces, bienvenida, doña Gloria. No sé si así le doña, porque yo soy mayor que usted, pero bueno.
No creo que sea mayor que yo.
Estaba viendo que estuviste en California en la misma época que yo, pero estabas en el colegio y estaba en la universidad.
Ah, no, entonces sí.
Bueno, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Gloria. Para mí, como mujer, sobre todo mujer profesional y abogada, es pues un gran honor, Gloria, tenerte hoy en el programa, porque no solo vamos a hacer honor al Día Internacional de la Mujer a través de nuestro programa con tu presencia, sino que también me parece que nos vas a contar las experiencias de vida tuya, cómo ha sido tu vida profesional, en fin, tantas cosas que me imagino que has vivido. Y yo creo que, pues, para mí es fácil hablar de Gloria Navas, pero me encantaría que vos nos dijeras quién es Gloria y también quién te ha inspirado en tu carrera como ser humano.
Muchas gracias, Ana Virginia. Esta invitación es muy importante para mí porque tenemos mucho tiempo de conocernos y vos has sido una mujer también pionera en Costa Rica, en la magistratura y en toda tu vida profesional y también familiar. De manera que agradezco esta invitación y cómo compartir. Bueno, para mí, creo que una de las experiencias tremendas que puedo compartir son estos últimos años que estoy aquí en la Asamblea Legislativa, porque realmente nunca me había interesado participar activamente en política. Y bueno, don Fabricio Alvarado me invitó participar como candidata a diputada segundo lugar en San José esta vez y salimos electos, de tal manera que para mí es toda una experiencia nueva de vida muy importante, dando gracias a Dios también, porque a estas alturas del proceso y con mucha experiencia a nivel profesional y también a través de la vida, sufrimientos que hemos tenido también, adquirimos una gran fortaleza. Y yo creo que también inteligencia emocional y mucha sabiduría para tratar estos asuntos. Yo siento que estoy aquí para cumplir una misión específica en favor de la ciudadanía, en favor del Estado de Derecho, de tal manera que me siento muy satisfecha aquí. Es un cambio de vida totalmente, en un momento también en que ya mis nietos hasta están grandes, todos universitarios, ya no hay chiquitos en mi casa, y yo creo que como pretender a estas alturas del proceso meterse uno en la casa cuando todavía siente algo de energía y que puede contribuir, pues no es un buen negocio, y participar de la problemática nacional, atender otro tipo de asuntos y experimentar también las experiencias en una comisión. Ahora estoy, bueno, presidiendo esa comisión de seguridad y narcotráfico, que es toda una experiencia, y gracias a todo el tratamiento que he tenido yo con el derecho penal, derecho procesal y aún con el derecho constitucional, pues esa preparación es bastante útil. Desde el punto de vista de familia, pues tengo 7 nietos ya. Soy viuda, hace varios años que falleció mi esposo. Vivo con una nieta, la mayor, que se decidió ir a pasar conmigo. Dice, para que no se sienta solita y ni nos vemos, porque yo estoy aquí metida todo el día. Por otro lado, también superar a nivel emocional el fallecimiento de mi hijo Rafa. Ya han pasado 18 años de ese evento, pero uno como mamá pasó ayer, ¿verdad? Y también esa experiencia ha servido mucho para aconsejar a otras personas que han pasado por estas circunstancias también tan difíciles, y como nosotros, porque la diferencia está en la fe, la diferencia está de que por medio de la fe nosotros superamos esas situaciones. Siempre se nos duele que no esté el hijo a la par, pero hay una esperanza de que lo volvamos a ver. Y por otro lado, en mi vida profesional, pues pasé por la defensa pública, pasé por la fiscalía, pasé un tiempo siendo juez también. De manera que a nivel profesional he tenido muchas oportunidades, desilusiones y gozo también. Pero aquí estoy con una madurez espiritual, una madurez en el conocimiento del derecho también, y muy entusiasmada de completar este periodo aquí en la Asamblea Legislativa haciendo trabajos positivos. En la presidencia y en la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa también ha sido otro panorama interesante. Cuando quería compartirles también que cuando nos tocó juramentarnos hace casi 2 años ya, cuando yo me vi sentada en una curul y que levanté su mano derecha, casi me dio un infarto. Dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, son ese tema de experiencias en la vida de uno que son sorpresivas, pero también agradables y también de mucho aprendizaje.
Me acabas de recordar cuando me juramentaron como magistrada de la sala, que me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Porque realmente estaba muy joven. Pero bueno, claro. Gracias a Dios también tuve compañía durante ese proceso.
Ahora estaba viendo una foto yo de las que aparecen en los registros que uno tiene en Facebook, la primera foto del gabinete de Oscar Heras en el 86. Y está Margarita, está doña Victoria, la vicepresidenta. Y dentro del gabinete una mujer, Muni Figueres. Todos los demás éramos hombres.
Sí, claro.
Verdaderamente
eso sí. Ha cambiado bastante, ¿no? Yo creo que ya casi que vamos llegando a la paridad en numérica, ¿verdad? Yo difiero un poquito de la calidad, pero de eso vamos a hablar ahora, Gloria, en el proceso. Lo único que para terminar esta idea, ¿tenés alguna mujer, algún hombre que haya sido el inspirador de tu vida? Que a veces uno dice, bueno, fulano ha sido el que me marcó a mí en tal área, ¿verdad?
Pues fíjate que en eso, en cuanto a ejemplos a ese nivel, fue mi padre. Mi papá fue abogado también, pero papi era un consejero número uno. Siempre me acuerpó y me dijo que tratara de hacer lo que era correcto, lo que mi conciencia me dictaba, que fuera honesta en mi trabajo y simplemente desde pequeñilla me decía, usted puede, siga adelante. Y me acompañó siempre, me acompañó incluso cuando fui a hacer el examen de ingreso a la Universidad de Costa Rica. Solo yo iba con mi papá a la par y yo le decía, papi, váyase ya, que todo el mundo está aquí solo. No, mi hijita, yo estoy con usted. Entonces, ese acompañamiento de mi papá sirvió de una seguridad en mi vida tremenda, de que mi papá siempre estaba a la par, siempre me daba la respuesta, siempre me explicaba, de manera que te puedo decir que la inspiración en mi vida ha sido mi padre.
Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? En el transcurso de tu ejercicio profesional, desde que estabas en la defensa, en la fiscalía, en la judicatura y ahora en la magistratura, ¿vos has sentido discriminaciones directas o discriminaciones veadas en el ejercicio de tu carrera?
No, en realidad no, Ana Virginia. Siempre he tenido la posibilidad de accesar a diferentes puestos. Yo recuerdo que cuando me nombraron en la Jefatura de Defensores Públicos, había fallecido el director en esa época de la Defensa Pública y estaba en esa discusión de a quién se nombraba. Y yo recuerdo que hice la solicitud también de la Jefatura y me nombraron a mí porque había sido fiscal del Ministerio Público, se reconocía el trabajo que había realizado ahí. Entonces yo creo que a ese nivel, que yo haya sentido alguna persecución o alguna discriminación, realmente no. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad de uno, la seguridad que uno puede tener en uno mismo, que tal vez hay ataques, pero uno no los recibe o no le afectan en las profundidades de nuestras emociones. Entonces seguimos adelante. Entonces yo creo que esa capacidad de enfrentar ataque también hace que minimice cualquier tipo de ataque. En estos tiempos el ataque principal lo recibí yo al presidente de la República, ¿verdad? Pero bueno, ha sido un enfrentamiento y ha sido muy interesante también porque en el tema de seguridad de alguna forma estamos coordinando mucho con el Poder Ejecutivo. Pero que yo me haya sentido minimizada por ser mujer, realmente no.
Es interesante ahora porque se da, en el mundo uno nota el peligro para la democracia en el irrespeto a las instituciones, ¿verdad? Y para mucha gente, qué sé yo, andan buscando, nunca hablan de la mujer fuerte, andan buscando el hombre fuerte. se olvidan de Margaret Thatcher. Y entonces la defensa de estos balances que son la esencia de la democracia es algo que es fundamental. Y uno siente que el Congreso, la Asamblea Legislativa, ha jugado un papel importante en este sentido. Algunos de ustedes han llamado la atención sobre hay que respetar las instituciones, bueno, y las personas que están en las instituciones en un contexto muy, muy amplio, porque eso es fundamental, ¿verdad? Y yo siento que la reunión entre los tres poderes es el producto de ese esfuerzo, ¿verdad? Ok, juntémonos y hablamos entre todos, respetándonos los unos a los otros, ¿verdad? Y en eso ustedes han jugado un papel fundamental, ¿verdad?
Claro que sí, yo creo que, Fernando, que en estos tiempos y en estos últimos días que ha habido algunas confrontaciones también a proteger las compañeras también, bueno, nosotros con respecto a esa confrontación que hizo el presidente conmigo, inmediatamente reaccionó el Congreso, ¿verdad? Y se hizo una votación y prácticamente se hizo una censura pública al presidente en ese sentido. Pero también a raíz de esos y otros antecedentes aquí mismo en este Congreso, pues ha despertado una necesidad de unificar nuestras fuerzas, de protegernos unas a las otras, no simplemente por ser mujeres, no, es por el respeto a la institucionalidad que estamos nosotros ocupando y también para estimular a otras que no han tenido estas oportunidades o que están en los campos, en otras situaciones más difíciles, más limitantes que la que nosotros tenemos. Lo cierto del caso es que aquí ya estamos de paridad casi prácticamente 50-50 en el poder legislativo. Las mujeres somos preparadas aquí. Yo veo que mis compañeras tienen una gran capacidad. Por ejemplo, Katia Cambronero, está Paulina Ramírez de Liberación Nacional, Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional que representa a las gentes indígenas, doña Rosalía Brown, del partido al que pertenezco de Nueva República, defendiendo los intereses en Limón. Entonces yo veo que estamos representando diferentes grupos de mujeres y que hemos salido adelante. Todos hemos tenido etapas difíciles, etapas de sufrimiento. Por ejemplo, cuando hemos tenido que criar hijos después de un fracaso matrimonial y asumir uno esas responsabilidades, es un gran reto. Pero eso nos ha fortalecido, y como estas generaciones todavía estamos ahí vigentes, servimos de un ejemplo y de apoyo a todas estas que están en camino también, que son más jóvenes, pero que nosotros podemos sostener también. Yo creo que es todo un triunfo, y es un tema institucional, un tema de cultura y un tema también de apoyo y esa sororidad que estamos hablando en estos tiempos.
Normalmente en la sociedad, Gloria, a veces tratan como de individualizar temas. Entonces a veces dicen, bueno, el tema de seguridad ha sido tradicionalmente de hombres. Ahora nos contás vos que estás en una comisión de seguridad del Congreso, en la comisión de seguridad y presidiéndola. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, esto de que lo que tradicionalmente se decía que era de un hombre, o lo que tradicionalmente se podía decir que correspondía a la mujer, está basado en una hipótesis totalmente falsa. ¿Cómo te has sentido vos en la comisión, y cómo han visto, digamos, tal vez no internamente, sino externamente, personas cercanas a vos que presidas una comisión de tantísima importancia en estos momentos y que no deja de tener su peligrosidad?
Sí, yo creo que la posición es cuando uno tiene un camino claro de qué estás haciendo en estas posiciones. Cuando vos estuviste en la magistratura también, Fernando también en el gobierno. Es decir, en algún momento, si nosotros somos conscientes de la posición por la cual hemos sido electos, porque no nos hemos puesto nosotros, sino que alguien nos elige, alguien nos nombra, ¿verdad? Cuando estamos en esas posiciones y en el tema de seguridad, que es un tema que está de primer rango como crisis del país, donde están envueltas policías, donde está envuelto el Poder Judicial, el Poder Legislativo en cuanto a las leyes y el mismo Poder Ejecutivo en cuanto a las políticas públicas, entonces uno siente que eso es un peso, pero un peso liviano a la vez. Cuando digo un peso, es la gran responsabilidad que hay en los temas que se discuten, ¿verdad? Porque es sancionar delincuentes, cómo perseguir en estos tiempos el crimen organizado, los movimientos internacionales en cuanto a las drogas, la legitimación de capitales, y la violencia también en la población, que ahora estaba viendo algunas de las noticias, muchachos amenazando ahí en Barrio México, en diferentes ciudades, barrios aquí de la capital, con armas de fuego, no sabemos si son de fuego, si son de juguetes, pero amenazando, gente que se ha muerto ahí en los TikToks, que los han asesinado. Es decir, es algo tremendo lo que está ocurriendo. Entonces, cuando estás enfrente de una situación tan difícil como esta, se necesita trabajar de manera conjunta. Y al trabajar de manera conjunta, aquí lo he visto con respecto al mismo Poder Ejecutivo que nombró a doña Natalia, mujer también, y a un caballero, Fernando Ramírez, en la representación del Poder Ejecutivo en una mesa de trabajo que hemos escogido algunos proyectos también y que pasan después por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y eventualmente a las fracciones legislativas y luego al plenario. Pero lo cierto del caso es que en todas estas circunstancias que son difíciles y de gran responsabilidad, también hay apoyo de muchas personas, hay apoyo de juristas, hay apoyo de excompañeros de la universidad. Hay gente que se levanta también a apoyar, hay gente valiente también que lo hace y que tiene mucha concientización de lo que está ocurriendo en el país. Incluso he tenido mucho contacto, por supuesto, con el director del organismo de investigación judicial. Esa gente es valiente, valiente, trabajando hasta con las uñas porque no tienen los presupuestos que necesitan, pero tienen un carisma tan tremendo de esa lucha por proteger a la ciudadanía, por proteger el Estado de Derecho, que también inspiran. Entonces va como de un lado para otro pasando, porque en este momento de gran crisis también hay gente muy valiente, hay gente muy trabajadora, hay gente que conoce la problemática, y ahí es donde también se siente en una comisión de estas mucha satisfacción cuando ves que los mismos diputados, que porque esta es aún la segunda vez en que hemos estado los mismos, el mismo grupo que iniciamos en la comisión, en la primera legislatura, y en esta también, y en ambas yo he estado presidiendo, y en ambas los mismos diputados, hemos recibido entre nosotros mismos entrenamiento. Entonces trabajamos con mayor compañerismo. Es muy interesante lo que ocurre, y me parece que el país va a salir adelante en todo esto, y que las responsabilidades son bienvenidas en la medida que hay éxito, en que hay posiciones positivas también, y que cuando los tres poderes están laborando en forma conjunta, esto es muy positivo para el país.
Es fundamental, sí, entrar en el tema, porque es un problema integral, ¿verdad? Sí. El dicho es que es mejor prevenir que lamentar. Todo lo que tiene que ver con prevención, que implica asignar recursos con sentido prioritario, digamos en inversión social, para rescatar a los jóvenes en los barrios más humildes de las regiones, y luego está todo al otro lado, ¿verdad? Ya cuando se da el delito, cómo proceder de manera ágil. Entonces, sí requiere una cosa, un enfoque completamente integral. Lo que a mí me cuesta entender es cómo, dada la situación actual, no hay más recursos hacia la gente que trabaja en estos campos, pero no se justifica. Porque uno escucha empréstitos para esto, para lo otro, y donde más nos está apretando el zapato ahorita es con todos estos temas, ¿verdad?
Sí, el número uno que la ciudadanía dice, ¿verdad?, en las encuestas es seguridad. ¿Okay? Sí. Porque la seguridad produce pánico, y el pánico viene de actos terroristas de mucha violencia. Ya nosotros estamos en puertas de esos actos de terrorismo, porque ya, por ejemplo, esa cantidad de disparos en una escuela que matan a una persona, que sale herida una mamá, que salen heridos estudiantes, todo eso produce ya no solo una lesión a una persona físicamente, ¿verdad?, sino que es toda una sociedad la que resulta ofendida. De tal manera que ese concepto nosotros tenemos que ampliarlo, porque el tejido social ha cambiado totalmente. Por otro lado, con solo leyes no vas a resolver el problema. Necesitas, ya mencionaste la palabra clave, prevención. Y prevención está principalmente en la educación. La prevención está en las capacidades que tiene el Estado de promover el empleo. Cuando hay empleabilidad, entonces hay menos delincuencia. Cuando hay muchachos en las escuelas siendo educados en temas de cívica, de una manera adecuada, con buenos maestros, con programas excelentes, aprendiendo inglés, preparándose en tecnología, con computadoras, por supuesto la prevención evita la comisión de los delitos. La mejor evitación es a través de esa prevención. Por otro lado está la etapa de la ejecución de pena. Nosotros estamos trabajando en este momento con el empate de una ley penitenciaria que presentó el Ministerio de Justicia, y luego, por otro lado, la ley de ejecución de la pena que presentó el Poder Judicial. Estamos tratando de empatar las ambas para que no se contradiga en la etapa de ejecución de pena. Pero esa es otra etapa, porque no solo viene sanción, sino que también tiene que haber resocialización, y eso está establecido constitucionalmente. Y para todo esto se requieren fondos. Y definitivamente, y eso es una crítica constructiva que yo hago y reitero, no ha habido políticas claras del Poder Ejecutivo en esta línea, y tampoco los recursos necesarios. Hay mucho pendiente en que tiene que ser la deuda pública, los intereses hacia afuera, pero no hay inversión social. Y cuando no hay inversión social, estamos corriendo serios peligros a estos niveles, Fernando. Entonces, estás haciendo una observación muy oportuna, porque si no tenemos los recursos, y eso es un clamor, el organismo de investigación judicial clama por más recursos. La misma Corte Suprema de Justicia lo hace ver, y sobre todo en el Ministerio Público también. Pero esas etapas, ¿por qué? Porque esa es la etapa sancionatoria donde entra el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público. Pero por otro lado también, la Policía Administrativa, ¿verdad?, que es la del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública también necesita insumos y no los hay suficientes. No basta con nombrar un policía más sin tener conocimiento que un policía más tiene un entrenamiento que por lo menos les dura un año para ser adecuado. Nosotros no tenemos un ejército. Entonces, el ejército nuestro son los maestros, los estudiantes y la policía particular que puede ayudar, pero principalmente las policías oficiales del Estado de Derecho.
Sí, es que actualmente el problema que tiene la sociedad es mucho más complicado del que teníamos hace 20 años, y la lucha contra la criminalidad y sobre todo la criminalidad organizada es muy cara, y no podemos poner a nuestros policías con rifles de balines mientras los otros tienen un armamento totalmente moderno. Entonces, efectivamente, el presupuesto es, además de los otros factores que se están indicando, clave en la lucha de este fenómeno.
Ana María, disculpa, pero es que tenemos ahí pendiente, entonces, el tema que es fundamental es que hemos creado una sociedad muy desigual. Uh-huh. En Latinoamérica, ¿verdad? Y en nuestro país, por supuesto.
Vamos a ir un corte.
Que nosotros que teníamos el orgullo de ser la sociedad menos desigual de América Latina, ahora somos la más desigual. Eso es espantoso. Es un fracaso de la política pública. Y estamos enfrentando a un enemigo que tiene plata, tiene muchos recursos y que está armado. Entonces, no es jugando. Hay que tomarlo muy en serio. Vamos a hacer un breve corte comercial. Me gustaría que entráramos en algunas de las polémicas que se han dado alrededor de algunas de la legislación, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con prisión preventiva, que yo estoy porque no soy abogado.
Antes de eso yo quiero hacerle otra preguntita, Gloria.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Estamos con la señora diputada Gloria Navas.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Regresamos aquí con ustedes, Ana Virginia. Vos tenías una pregunta.
Sí, es que anteriormente a que empezáramos a hablar del presupuesto y esto, Gloria tocó un tema que a mí, desde afuera de la Asamblea Legislativa, y lo reconozco, desde afuera, me preocupa un poco, sobre todo por lo que dijiste ahora de la Comisión de Seguridad, que ustedes se han preparado 2 años, tienen una buena comunicación, en fin, todo ese tipo de cosas. Ese tema, esa práctica de la Asamblea Legislativa de estar cambiando las comisiones cada vez que hay un cambio de legislatura, eso no produce que la curva de aprendizaje de los diputados en cada comisión la estemos perdiendo. ¿No sería mejor darle una continuidad a las comisiones para que logren sacar proyectos en los 4 años en que están en las comisiones?
Totalmente de acuerdo, Ana Virginia, porque la experiencia ocurrió, creo que sin que fuera con tanta conciencia, después de un primer año. Pero durante ese primer año que estuvimos, que tuvimos al fiscal general explicándonos, al ministro de Seguridad, todos los personajes que tenían que ver con seguridad, jueces de la República, magistrados, fuimos comprendiendo que la preparación de la comisión era fundamental. No es que todos fuéramos abogados, pero en la medida que hubiera abogados, diputados ayudan, no necesariamente tienen que ser especialistas en la materia, pero sí el manejo de principios básicos de la constitución política, de la estructura de una norma legal, la estructura de lo que es el tipo penal en materia penal, eso es fundamental, y también en el aspecto de la prevención y de la sanción. Esta es una comisión muy especializada y yo creo que el entrenamiento debe ser permanente. Si nosotros cambiamos en este momento otra vez la comisión, nos quedamos partidos porque hay pendientes en legislación que va en camino, estudios que ya se hicieron, y al hacer un cambio, ese cambio es gente, entre comillas, extraña a la comisión. Digamos, si a mí me ponen en la comisión de hacendarios, pues no hago mucho porque no soy economista, pero ahí estoy aterrizada en un puesto en este momento que está acorde con la experiencia que he tenido y que es útil para el país. Igual al que es economista en hacendarios, igual al que trabaja con adultos mayores. Entonces, en esas comisiones, cuando los diputados tienen especialidades, es bueno mantener el mismo nombramiento o hacer cambios mínimos en esa comisión. Hay asesores que son muy buenos también en las diferentes materias y ellos colaboran mucho, pero la directriz la fijan los diputados. Entonces, en eso tienes una buena observación, Ana Virginia, y me parece a mí que deben ser más permanentes esas comisiones en su integración y no estar haciendo esos cambios cada año que termina la legislatura. Y esto es un órgano político. Ahí es donde estamos con el problema, ¿verdad? Que como política, fulanito de o tal equipo o cual partido quiere nombrar a fulano y tal, y no es el más capaz. Eso es parte de lo que es la política, y entonces ahí es donde tenemos que pensar en comunicación, en hacer negociaciones, pero negociaciones positivas, ¿verdad? No de politiquería, sino de una política sana y buena para el país. Pero sí tienes razón, claro.
Muy buen punto. En términos de la legislación que está en curso, que vale la pena resaltar, porque hay varios proyectos que se han hablado. El más controversial ha sido esto que tiene que ver con la, por lo que he visto yo, con la prisión preventiva, pero hay una lista de proyectos que son importantes que ustedes han venido trabajando, ¿no?
Sí, sí, claro. Nosotros, vamos a ver, de la mesa de trabajo, que es la de los tres poderes de la República, nosotros hicimos una lista de proyectos que entre ellos, unos que ya estaban en comisión, otros que estaban recién planteados y que los absorbimos dentro de esos, los pusimos dentro de esos proyectos con la de mayor importancia, y otros que había sugerido también el Poder Ejecutivo, que también los hemos analizado, unos los hemos aprobado, otros los hemos rechazado, pero sí es importante. Por ejemplo, en el tema de crimen organizado, el tema de la extradición de nacionales es un tema importante. Pero tenemos que partir de elementos de responsabilidad bajo conocimiento de qué es lo que dice la Constitución Política, para no irnos tan arriba a los tratados internacionales y todo lo demás. Pero en la Constitución Política no se puede obligar a extraditar al costarricense. Y cuando hablamos de costarricense es nacido en Costa Rica o naturalizado. Entonces hay un proyecto que se planteó, que está ya en el plenario prácticamente, que es el de la reforma a dos artículos de la Ley de Opciones y Naturalizaciones. La pretensión ahí es que se revoque el beneficio de la naturalización cuando las personas que han recibido ese beneficio están siendo investigadas por delitos de narcotráfico internacional, es decir, delitos graves, con penas de prisión graves. Entonces, en esos casos, respetando siempre un debido proceso, digamos, levantar la nacionalidad para que obtengan la anterior que ellos tenían y poder extraditar cuando se solicita ese tipo de convenios de carácter internacional que se aceptan. Pero cuando se trata del nacional, y esto también tiene sus cuestionamientos constitucionales, ¿verdad? El proyecto ahí está, se nos ha hecho algunas observaciones del Tribunal de Elecciones, hemos corregido y ahí vamos para adelante, y bueno, va a tener que pasar por el tamiz de constitucionalidad eventualmente en la Corte cuando se acoja alguno de esos casos. ¿Y por qué el problema con la extradición? Bueno, porque nosotros tenemos un régimen de derecho y no tenemos que estar extraditando a todo el mundo. Yo creo que el tema sí se podría ampliar al nacional cuando los elementos de juicio de un caso determinado que ha cruzado diferentes fronteras están en un determinado país, por ejemplo, digamos Estados Unidos, que tiene un buen régimen jurídico y que las pruebas estén ubicadas, por ejemplo, en los Estados Unidos más claramente. Entonces, el tema de la extradición es un tema que hay que estudiar, que hay que repasar con mucho cuidado, pero tampoco podemos pensar en que no vamos a extraditar a nadie. Pero eso es un tema a plazo más largo, porque para reformar la Constitución pues se necesitan por lo menos 2 años en la tramitología que se necesita. Entonces, ahí estamos también trabajando en un proyecto sobre fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿En qué sentido? Para capturar los capitales, porque es sumamente importante que nosotros logremos captar los capitales y que se inviertan en la misma policía. Entonces, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no tenemos las pegas de esperar que haya una sanción penal para hacer un comiso de bienes, sino que en la contenciosa administrativa, si hay un cuestionamiento en cuanto al origen de los fondos, se abre el proceso, el Ministerio Público presenta una denuncia formal y luego a la persona que está siendo cuestionada, por supuesto, respetando debido proceso también, se le da un plazo para que justifique los fondos. Y si en ese plazo no logra justificar el origen de sus fondos, pues esos se capturan y van para el ICD y después se reparten entre los diferentes organismos que ahí se indican en la ley. Eso para darles algunos ejemplos, ¿verdad? También se está revisando, como mencioné anteriormente, la ley penitenciaria y la ejecución de la pena para revisar los beneficios que se otorgan dentro del sistema para la gente que cumple penas y sale en libertad. Pero en ese tanto también, si los beneficios se hacen de acuerdo con los estudios debidos, si acaso se hacen en cierto tipo de delitos que se permita, en otros no. Esos son temas que estamos discutiendo en este momento porque es un tema delicado de resocialización, pero también de cómo se reintegra esta persona entre la sociedad, si se le va a hacer un seguimiento, cómo se usa también esas tobilleras electrónicas. Entonces, todos estos temas están en la picota con diferentes expedientes y yo creo que el que estamos ahora en discusión por el pronunciamiento de la Corte Plena es el de la prisión preventiva, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que eso es un grito del Ministerio Público específicamente en cuanto a la prisión preventiva, dirigido siempre hacia crímenes violentos, ¿verdad? Que producen ese terremoto emocional, intelectual y físico en la población.
Había escuchado de algunos colegas decir que el que la frase de conmoción social era muy abierta y que eso hacía que esa modificación pudiera resultar inconstitucional. Pero fíjate que ahora me estoy, precisamente en este momento, se me está viniendo a la cabeza que la ley de la jurisdicción constitucional tiene una norma muy parecida, donde le da la posibilidad al juez constitucional de poder modular los efectos de su resolución para evitar una conmoción social.
Claro.
Y claro, en materia penal encontramos el tema esto de los tipos abiertos y que la norma tiene que ser muy taxativa para que sea constitucional y todo eso, pero también es cuestión de ver con un poquito de más amplitud la situación que tenemos actualmente, ¿verdad?
Maravilla, y que nos quede muy claro que esto es un tema de, no es de fondo, es un tema procesal. Estamos hablando de prisión preventiva como medida cautelar.
Uh-huh.
Primero, para asegurar el normal desenvolvimiento de un proceso, pero también en estos casos violentos donde se captura, hay una valoración que se hace sobre la probabilidad del hecho, sobre la probabilidad de la participación, y otros elementos, antecedentes, si tienen trabajo, etcétera, que se tiene que tomar en consideración para dictar una prisión preventiva. Y sobre todo que estos delitos graves que estamos mencionando tienen penas de prisión hasta de 20 años, ¿verdad? Es decir, si hay un mínimo de 5 a 20 años, de 5 a 15 años, pues ante un juez que va a razonar una resolución, va a hacer una valoración a esos efectos, para poder sustentar racional y de manera equilibrada, respetando el debido proceso, el por qué se ordena una prisión preventiva. Y aparte de eso, eso tiene recurso, apelación.
Es lo que hace un proceso ahí.
La víctima es a quien hay que proteger en el derecho penal. El delincuente tiene derechos fundamentales que también se garantizan. Pero la víctima es la persona ofendida, el grupo ofendido. El delincuente es a quien se le hace una imputación, pero tiene derechos fundamentales también que tienen que respetarse. Entonces, es un tema de equilibrio. Aparte de esa norma que está señalando de la ley de la jurisdicción constitucional, que perfectamente le permite a la sala interpretar otras cosas, ¿verdad?, de acuerdo con las reglas de la proporcionalidad, razonabilidad, etcétera. Te voy a dar un ejemplo, el artículo 253 sobre los delitos contra la seguridad común del Código Penal. Y aquí sí nos tenemos que tener mucho cuidado con el tipo penal. Pero aquí mismo se dice que será reprimido con prisión de 5 a 10 años al que mediante incendio o explosión creare un peligro común para las personas o los bienes. Un peligro común. El inciso primero aumenta penas de 6 a 15 años, dice, cuando se pusiera en peligro la seguridad pública o se tuvieran fines terroristas. Es decir, ya hay legislación a esos niveles de ese concepto. Y como la sociedad ha cambiado, los mecanismos de consumar de un delito son diferentes. Nosotros estamos en medio de una situación que estamos pegando las narices a Ecuador y también buscando, si no hacemos algo, la apertura para un narcoestado, porque comienzan a fallar las instituciones, comienza a haber penetración en las instituciones. Entonces, forzosamente tiene que haber cambios en la legislación, que no son agradables, no lo son, porque eso es reconocer los peligros en que estamos. Pero esa normativa del cuidado común, de la ciudadanía, todo eso, no son abstractos. El juez tiene que darle un aterrizaje en la normativa. ¿Cuál es la población que está siendo afectada? En este momento, a ese montón de gente que están ahí disparando todo en Atillo, ¿cuál es la ciudad que está como vive en este momento? Un ejemplo, pues Atillo, Atillo 1, Atillo 2 o Atillo 3, ¿y qué es? Gente con armamento, armamento pesado, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer cambios de legislación. El derecho tiene que ajustarse a la sociedad, ¿verdad?
Y sí, y yo creo que es cuestión de no volverse tan rígido en algunas interpretaciones, porque vos sabés que cuando se dicta una prisión preventiva, porque hay peligro de que esa persona que está siendo acusada pueda causarle daño a otra, y se le dicta una prisión preventiva de 3 meses, ¿ve? Ahí es básicamente lo mismo, como decís vos, en este caso, suplantemos la persona concreta por la comunidad en general, ¿verdad? Porque puede ser incluso una comunidad chiquitica, específica. Y yo recuerdo, Gloria, cuando estábamos conociendo por una consulta que se hizo, cuando hicieron la reforma de los 3 meses de prisión preventiva sin que se
que lo dice.
Sí, que no se podía variar en 3 meses, que no podía soltarlo en 3 meses a menos de que las circunstancias cambiaran. Sí. También se dio una gran discusión de que eso era inconstitucional y la sala ahí dijo que no era inconstitucional.
No, por eso es que de ese mínimo de 3 meses se supone que tiene que ser una resolución fundada, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, exacto. A esos efectos es sumamente importante, ¿verdad?
No hay nada que afecte más la imagen del Poder Judicial cada vez que sueltan a alguien y ese alguien comete un delito a los 6 meses, ¿verdad? O al año. Entonces, sí es importante tener los cuidados. En lo de extradición, por ejemplo, yo sé que los Estados Unidos les interesa mucho.
Sí, claro.
Porque ahí es donde canta la gente, ¿verdad? Y luego agarran, vienen de vuelta. Así fue como pescaron a Pablo Escobar.
Ah, sí, sí, claro.
Y al chapo, es decir,
a muchos. Bueno. Gloria, otra pregunta, porque yo creo que ya se nos está acabando casi que el tiempo.
La última pregunta.
Debería prorrogarse toda una tarde para que incluso la gente pueda preguntar. ¿Qué visualizás vos como cambios urgentes a corto plazo? A veces es muy difícil decir, bueno, a corto plazo en la Asamblea Legislativa porque todo lleva su proceso. Pero, ¿qué visualizás vos como un cambio que deba hacerse de manera pronta?
Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista de procesal son algunos temas básicos, ¿verdad? En algunas penas generalmente casi todas son elevadas, pero básicamente, en mi opinión, el tema de la consideración de la prisión preventiva es esencial. El tema de cómo recuperamos los fondos del narcotráfico, cómo se distribuyen, son esenciales. La parte presupuestaria aquí es ya. No podemos estar diciendo tenemos que economizar aquí, es que estamos buscando, es que tenemos que pagar intereses. No. Yo creo que la hacienda pública tiene que hacer un esfuerzo muy grande para dotar de los presupuestos y las cantidades que se necesitan para hacer una actividad de choque. Si no demostramos que tenemos una policía de choque porque no tenemos un ejército, entonces lo que estamos es debilitando el sistema como tal. Si nosotros damos los insumos a las policías, tanto la administrativa como la judicial, eso va a servir que se paren, que se protejan a las ciudades, que se protejan a los diferentes barrios, a las personas, pero porque hay una actuación investigativa inmediata. Y eso implica los buenos salarios. Es que con la ley de empleo público, eso está, es un proyecto también que está planteado, y con los salarios, con la ley de empleo público de los policías del OIJ quedan con unos salarios que yo no sé cómo hacen para arriesgar la vida de ellos. Es decir, eso no está bien. Eso hay que corregirlo. Entonces, el ejército de choque que nosotros tenemos tiene que ser dentro del sistema de Estado de Derecho, sea policía judicial y policía administrativa. Pero hay que soltar los medios económicos para hacerlo. Eso sin los otros problemas que tenemos en este país. Pero a ese nivel es la parte presupuestaria.
Muy bien, muchas gracias.
Y un último mensajito para las mujeres, de una mujer excepcional.
Ah, muchas gracias por lo excepcional. Bueno, qué lindo ser mujer. yo me siento tan cómoda, tan feliz de haber tenido hijos, de haber estudiado. Y el mensaje es, somos fuertes, somos inteligentes y tenemos en esa fortaleza, no es solamente física, sino es una fortaleza espiritual y una fortaleza emocional que tenemos nosotros las mujeres. Un abrazo a todas las mujeres costarricenses. Las amamos.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Gloria.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintonía.